En la revista de Educación tratamos de seguir de cerca los cambios que se están produciendo a nuestro alrededor, especialmente los que nos afectan más directamente, como es el caso de las transformaciones que las nuevas tecnologías, y especialmente Internet, están generando en la educación a distancia. Se acaba de publicar un libro que se titula De la educación a distancia a la educación virtual. Si ustedes recuerdan, en el programa de radio, hace apenas 5 años, presentábamos otro libro, La educación a distancia, de la teoría a la práctica. Bueno, pues hoy vamos a ver qué ha pasado en esos 5 años, que parece muy poco tiempo, pero en el tema de la educación ha habido muchas transformaciones, pensando en ese tránsito que nos propone el libro de la educación a distancia, la educación virtual, un texto que coordina el profesor Lorenzo García Aretio y en el que participan también 2 profesores de nuestra Facultad de Educación, Marta Ruiz Corbella y Daniel Domínguez Figaredo. Buenos días, profesor.
Hola, buenos días, María José.
El profesor García Aretio, además del decano de nuestra facultad, es desde hace unos años el titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Profesor, viendo los 2 libros, el primero supuso un hito, porque de alguna manera recogía todas las bases, todos los planteamientos, y además de esa propuesta teórica, nos planteaba todos los aspectos técnicos para el desarrollo de la educación a distancia. Apenas han pasado 5 años y nos está hablando de la educación virtual. Parece que se ha quedado entonces antigua la educación a distancia, ¿o cuál sería esa vinculación, profesor?
Bueno, evidentemente el título del libro es un título que, bueno, las editoriales muchas veces a nivel comercial... A mí personalmente no me gusta demasiado hablar de educación virtual. Prefiero más hablar de enseñanza y aprendizaje digitales, enseñanza y aprendizaje basado en soportes digitales, soportes web, etcétera. Pero bueno, respecto a lo que me preguntas, sí, hace 5 años publicamos aquel libro que efectivamente ha sido una referencia en el ámbito de lo que suponen las bases de la educación a distancia. El título quizás estaba mucho más ajustado a la realidad, de la teoría a la práctica. Se planteaban las bases teóricas de la educación a distancia y cómo se podrían de alguna manera plasmar en realizaciones prácticas. En este libro, evidentemente, ya entramos, han pasado cosas, evidentemente. En 5 años han pasado y muchas cosas. Es decir, hoy no se entiende una educación a distancia de corte convencional, al menos en los países desarrollados. Que aquí siempre, bueno, pues yo hago mi apuesta, ya sabes que, bueno, la proyección de la Cátedra UNESCO es América Latina, y en América Latina existen muchísimos países y muchísimas zonas geográficas, cantidad de ellas, todavía allí es una pena que a veces no se dedique el tiempo que se precisa a planteamientos de educación a distancia de corte convencional, porque a esos rincones y esas zonas rurales alejadas, donde el golpe de clic de un ordenador, eso no existe, qué bien les vienen los sistemas convencionales basados en material impreso, basados en la radio, en el medio el que estamos ahora, que yo vuelvo a insistir, que no se ha aprovechado lo suficiente en los ámbitos de educación a distancia, qué bien les vienen esos sistemas convencionales, insisto, a los que ahora se les dedica poco tiempo en los congresos, en los encuentros, en las jornadas. Pero bueno, dicho eso, evidentemente hoy en los países desarrollados los planteamientos que se hacen de educación a distancia son aquellos que están basados en soportes digitales, en soportes virtuales, en definitiva. Y claro, ¿qué ha pasado? Es que la educación virtual es distinto de la educación a distancia, que podría dar a entender el título del propio libro. Bueno, yo en el propio libro hago el planteamiento, que ya lo hacía en el anterior también, de que la educación a distancia, de hecho, es un diálogo didáctico mediado. La educación a distancia es un diálogo porque si no existe comunicación, si no existe relación, no hay educación. Es didáctico desde el supuesto de que hay una parte que quiere que la otra parte aprenda algo. La base de la didáctica es ese arte de hacer que los demás aprendan, que los demás entiendan aquello que se les quiere transmitir en el ámbito de conocimientos, de habilidades, destrezas, actitudes, etcétera, y que lo hagan a través de los medios, es decir, desde una perspectiva mediada. Bueno, pues el reforzamiento de unos medios, especialmente el reforzamiento de lo que hoy son las redes, de lo que hoy es Internet, es lo que ha hecho, dadas las inmensas posibilidades que nos brindan, que esa educación a distancia de corte convencional se haya convertido en una educación virtual, o en una educación apoyada o soportada apoyada en soportes virtuales, que es lo que hoy básicamente se viene manejando, insisto, por las inmensas posibilidades que las tecnologías nos facilitan.
De todas maneras, leyendo el nuevo libro, vemos, profesor García Aretio, que hace en el libro hacen un amplio repaso de ese tránsito también de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, vinculándolo a la educación a distancia. Y también nos aclara muchos conceptos precisamente en torno a la educación virtual. Y nos habla de las claves de un nuevo paradigma, como una invitación a los lectores del texto. ¿Cuáles serían esos apuntes para entender esas claves del nuevo paradigma, profesor García Aretio?
Bueno, en realidad, vamos a ver, yo insisto bastante en que los grandes principios educativos no cambian. Es decir, parece que se lee la literatura que habitualmente circula hoy y la inmensa literatura que hay apoyada en Internet, que es que esto ha sido un trauma tremendo y que se están tambaleando todas las bases de la educación con estas nuevas propuestas. Mire usted, si se analizan los principios, por ejemplo, de la escuela nueva de finales del siglo XIX, los principios educativos, los principios de la educación contemporánea, ese libro de reconocido por tantos estudiosos de nuestro maestro, el profesor Ricardo Marín. Mire, esos principios pedagógicos contemporáneos siguen siendo actuales hoy con las redes. Lo que pasa es que buena parte de esos principios están siendo muy potenciados. Las posibilidades que hoy la red, que hoy Internet nos brindan, están potenciando esos principios básicos de la educación que cualquier pedagogo, cualquier estudiante del ámbito de la educación reconocen fácilmente. Entonces, evidentemente, lo que han cambiado básicamente son los medios que se ponen a disposición de los docentes y las metodologías que hacen mucho más fácil la aprehensión de determinados conocimientos, de determinadas habilidades, de las propias actitudes por parte de los estudiantes, por parte de los alumnos. Es decir, en el ámbito de los medios, en el ámbito de los recursos y en el ámbito de los procedimientos para la utilización de esos medios, evidentemente, eso sí ha cambiado. Eso sí ha cambiado y plantea, pues, un nuevo paradigma, una nueva forma de hacer la enseñanza, una nueva forma de hacer el aprendizaje por parte de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, sí que ciertamente se precisa de una serie de elementos que van en torno a lo que yo puedo señalar como la calidad en estos procesos de enseñanza y aprendizaje, los elementos básicos que había que contemplar para hacer un aprendizaje de calidad, insisto, soportado en estos sistemas digitales.
Efectivamente, nos plantea en el texto, nos plantean esos cambios metodológicos en la forma de enseñar y de aprender. Quizás también podríamos hacer un apunte, profesor García Aretio, del papel que desempeña el profesor en la educación virtual, puesto que estamos precisamente en una Universidad Nacional de Educación a Distancia que apuesta por esas nuevas tecnologías como herramientas al servicio del alumno y del profesor.
Sí, el papel del profesor es sustancial. A veces cuando se habla de las propuestas en sistemas virtuales, en entornos virtuales de aprendizaje, parece que la figura del profesor decrece, parece que es que lo van a hacer todas las máquinas, las redes, nada más erróneo. Es decir, la figura del profesor, la figura del docente sigue siendo importantísima, fundamental. Lo que sucede, como decíamos antes, que los planteamientos, los diseños tienen que ser diferentes. Es decir, el profesor en un sistema virtual de enseñanza y aprendizaje tiene que convertirse en un auténtico diseñador de esas propuestas y según la institución con los apoyos que sean precisos. Dependerá de las dimensiones de la institución. Es decir, pensemos en nuestra universidad, donde existen unidades como esta en la que ahora mismo estamos, el Centro de Medios Audiovisuales, con la radio, con la televisión, donde existen unidades de apoyo a la virtualización de los cursos, donde existen institutos universitarios que se dedican a cuidar la calidad de los materiales, etcétera. Puede haber instituciones que no tengan estos recursos. El profesor tiene que ser un diseñador y tiene que ser un gestor de esos procesos que están soportándose en medios distintos a lo que es el aula presencial. El profesor tiene que ser un orientador, pero eso ya diríamos lo hacía también en los planteamientos presenciales. Lo que pasa es que tiene que ser un orientador apoyándose y basándose en los sistemas de comunicación que permiten las nuevas tecnologías. El profesor tiene que ser, esto sí, aquí es vital, un proveedor de información y de recursos. Es decir, las posibilidades que hoy nos brindan los sistemas digitales, las posibilidades que nos brinda Internet para la docencia son impresionantes. Bueno, hay que filtrar, hay que procesar, hay que animar, hay que enseñar a los alumnos cómo se selecciona, se procesa, se recopila esa información, se busca esa información. El profesor en los sistemas digitales tiene que ser, evidentemente, un generador de ambientes de aprendizaje. ambientes de aprendizaje apoyados en sistemas virtuales. Alguien puede pensar que esos ambientes solo se dan en el aula presencial y nada más alejado de la realidad, de lo que hoy son las experiencias de los que llevamos ya muchos años trabajando en estos ámbitos. El profesor tiene que ser un motivador. Bueno, pero esto como en los sistemas presenciales. Lo que sucede es que aquí se tiene que aprovechar de lo que es el atractivo que puede tener el ordenador, la computadora para un estudiante, pero esa podría ser una motivación inicial. Como no hay una motivación de mantenimiento, el interés del alumno decrece, y si no hay interés, evidentemente, no hay educación. En definitiva, el profesor tiene que ser un supervisor, un evaluador, evaluando de forma diferente a como se hace en los sistemas presenciales, pero al fin y al cabo, evaluando. Los principios también de la evaluación tampoco han cambiado, lo que pasa es que hay que adaptarlos a los nuevos sistemas.
También se nos plantea una cuestión en torno a las comunidades de aprendizaje en entornos virtuales. Es algo que efectivamente acerca las distancias, acorta ese espacio entre el profesor y el alumno. También facilita en los sistemas como el nuestro de educación a distancia, pues esa interacción entre los propios compañeros de una misma carrera, de una misma materia. Pero me imagino que para poner en marcha esas comunidades de aprendizaje entornos virtuales, profesor García Aretio, también el estudiante tiene que de alguna manera transformar sus hábitos, lo mismo que el profesor. ¿Cuáles serían las claves para que eso funcionase?
Bueno, sin duda. Es decir, cuando se habla de sistemas de comunicación apoyado en soportes virtuales o en soportes digitales, estamos hablando de una comunicación en todos los sentidos. Yo hablo de la multidireccionalidad. Es decir, yo creo que se hace mucho más fácil que en los formatos presenciales. La comunicación vertical es evidente, de profesor a estudiante y de estudiante a profesor, pero la comunicación entre pares, la comunicación horizontal, esa comunicación se hace tremendamente fácil, se hace tremendamente atractiva. Es decir, las experiencias nos dan que lo que puede suponer en algunos cursos virtuales ese ámbito que se puede denominar como cafetería o como foro de alumnos, pues mira, hay lo que se observa en una cafetería de una facultad donde los estudiantes, aparte de contar chistes, se intercambian apuntes, se intercambian planteamientos que se han hecho en la clase anterior, el que no pudo acudir, que han relacionado con la clase que viene a continuación. Bueno, ahí se aprovechan los 8 que están alrededor de la mesa en torno a una cerveza o a un café. Sin embargo, en los sistemas virtuales, el comentario que hace uno en esa cafetería, en esa simulación de cafetería, son aprovechados por todos. Esos apuntes que se intercambian son aprovechados y valorados por todos. La opinión del profesor llega a todos y además en cualquier momento porque sigue allí permanente. Es decir, yo pienso que lo que hoy suponen las comunidades virtuales, nosotros tenemos una experiencia, como bien sabes, en la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, que es la lista de distribución coedistancia, que es la base de la comunidad virtual. A mí no me gusta hablar de comunidades virtuales, me gusta más de hablar de comunidades en soportes virtuales, porque las comunidades son reales. Es decir, la comunidad que se genera, por ejemplo, en torno a la Cátedra UNESCO, donde ahora mismo hay en la lista de distribución, tenemos en torno a 3.000 profesores profesionales de la educación de América Latina y de España, y yo puedo decir que los debates, la relación que se establece entre ellos es tan cercana como la que podemos tener tú y yo delante en esta mesa ante estos micrófonos. Es decir, lo que ahora mismo, las experiencias que nosotros tenemos en educación virtual, por llamarla en la línea de lo que señala el texto, el libro al que estamos, estamos haciendo referencia, pues está haciendo realidad el hecho de que el mexicano, el uruguayo, el chileno, el español y el argentino estén codo con codo como si estuviesen sentados en el mismo pupitre intercambiando impresiones. Eso realmente es una comunidad que está basada en unos intereses más que en el espacio, que serían las comunidades habituales, donde las basamos en el espacio, es decir, las comunidades de vecinos, las comunidades, los grupos de amigos, la comunidad de la parroquia, del club deportivo. Eso está basado siempre en ámbitos espaciales. Aquí lo que prima son los intereses por aprender, los intereses por tener un objetivo, un motivo sobre el que debatir, sobre el que informarnos, sobre el que intercambiar impresiones, y eso es lo que le da valor a este tipo de comunidades. Y en ellos se soportan, en ellos se sostienen, y ahí tienen su principal virtualidad.
Pondremos un enlace a la página web de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia para que puedan comprobar por sí mismos nuestros oyentes pues todo esto que estamos comentando. Además, allí también tienen referencia a documentación y materiales sobre distintos aspectos de la educación a distancia y de esa educación virtual que forma parte de la educación a distancia. Profesor García Aretio, puesto que estamos en el ámbito de teoría de la educación, con toda la experiencia que usted tiene en el ámbito de la educación a distancia, en este texto nos propone una especie de decálogo para que podamos hablar auténticamente de una calidad de esa educación a distancia. ¿Cuáles serían esos aspectos que no podemos descuidar ni profesores ni gestores. En este caso nos decía que además el profesor tiene que ser también gestor.
Así es, así es. Sí, bueno, la teoría de la educación tiene mucho que decir. Es decir, estamos en una materia, teoría de la educación, donde, bueno, esta forma nueva, distinta de hacer educación, de plantear procesos de aprendizaje o estrategias de enseñanza, yo pienso, bueno, se ha hablado mucho sobre la calidad de los procesos de enseñanza a distancia, de aprendizajes virtuales, y se han dado estándares, indicadores para la evaluación. Todo esto es interesantísimo y yo creo que hay que potenciarlo. Pero desde mi punto de vista, yo creo que hay que considerar que los planteamientos que se hacen sobre educación a distancia, insisto, solamente falta acudir a Internet para hacer una búsqueda a golpe de clic, toda la información que sale sobre ello. Yo reitero que hay que fundamentarlo en sólidas teorías pedagógicas. Mire usted, estamos con las teorías pedagógicas y ahí hay que fundamentar los aspectos estos. Hay que fundamentarlo en esos principios pedagógicos a los que yo aludía antes. Hay que saber que estamos ante un cambio y que hay que batir las resistencias al cambio. Es decir, los innovadores, siempre con fundamento, tienen de alguna manera que tratar de convencer a los resistentes, que en muchos casos hacen un gran papel precisamente para que los innovadores tengamos que argumentar más y consolidar más los planteamientos. Hay un elemento fundamental que es la investigación. Es decir, hay que investigar para que de alguna manera podamos avanzar en los planteamientos teóricos y en las propuestas prácticas. Capacitar a los docentes, capacitar al personal que tiene que trabajar en estos ámbitos, es otro elemento fundamental. Planificar cuidadosamente todo el planteamiento, todo el proceso que se va a desarrollar para después, naturalmente, evaluarlo. Evaluar no solo los aprendizajes, sino evaluar la calidad del programa, la calidad del curso, la calidad de los docentes, etcétera. Yo creo que hay una clave también importante, que es animar a los docentes a participar en redes. Antes le hablaba de la red esta de la Cátedra UNESCO, o en otras redes cualesquiera, porque hay que salir un poco de las paredes de la institución, hay que salir incluso de las fronteras del país, porque todo esto es enriquecimiento. Y finalmente yo creo que tenemos un papel importante, la gente que nos dedicamos a la educación a distancia, cada vez menos hace falta esto, que es la de argumentar con solidez para convencer a los responsables institucionales, a los responsables políticos, de las posibilidades que tiene la educación a distancia de hoy.
Muchísimas gracias, profesor García Aretio, por habernos acercado este texto de la educación a distancia y la educación virtual, pero sobre todo por esas claves que nos ha apuntado, porque yo creo que van a ser muy útiles pensando en esos estudiantes de teoría de la educación que inician esa carrera en pedagogía y también en educación social. Es un libro coordinado por el profesor García Aretio con la colaboración de los profesores Marta Ruiz Corbella y Daniel Domínguez Figaredo, en el que se abordan estas y otras cuestiones básicas relacionadas con la sociedad de la información y del conocimiento y de ese cambio de paradigma que les hemos apuntado que suponen las nuevas tecnologías aplicadas a la educación a distancia. Publicado en Editorial Ariel, forma parte además del material didáctico del curso de experto universitario en educación a distancia y formación virtual, una de las propuestas formativas de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, cuyo titular es el profesor García Aretio. Muchas gracias, profesor. Buenos días.
Gracias.
Cada dos años se celebra el Encuentro Iberoamericano de Educación Superior a Distancia, organizado por la IESAD, la Asociación Iberoamericana de Educación a Distancia, una asociación de la que forma parte nuestra universidad y que preside el rector de la UNED. Este año se celebra el 12º encuentro. Tendrá lugar en la República Dominicana del 13 al 15 de junio. La calidad de la educación superior a distancia en el ámbito europeo y latinoamericano centra el contenido de este encuentro, en el que se hablará de perspectivas políticas y estrategias, con la mirada puesta en la creación de espacios comunes de educación superior que propicien el reconocimiento de los estudios y la movilidad de la comunidad universitaria entre América Latina y Europa. Del 13 al 15 de junio, Encuentro Iberoamericano de Educación Superior a Distancia. Esta vez la anfitriona es la República Dominicana. Pondremos un enlace en teleuned.com al programa de este encuentro y a las páginas de la IESAD.